Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 15 de marzo de 2007. El tema que abordaremos el día de hoy es acciones y estrategias económico-militares norteamericanas en pro de una posible conflagración nuclear. Para este importante tema contamos, por supuesto, con dos valiosas presencias, la del doctor John Saxe Fernández, muy buenos días.
Buenos días.
Bienvenido. Y la del doctor Giancarlo Delgado Ramos.
Buenos días,
Giancarlo. Bienvenidos ambos. Para todos nuestros radioescuchas de Momento Económico, el día de hoy les obsequiarán algunas publicaciones del Instituto de Investigaciones Económicas a lo largo del programa, así como 6 ejemplares de libros de nuestros invitados de hoy, 3 ejemplares de Agua y Seguridad Nacional de Giancarlo y 3 ejemplares de Terror e Imperio de John Saxe. Bien, los ganadores podrán recoger su obsequio en estas instalaciones de Radio Universidad. Por lo tanto, nuestros teléfonos en el estudio son 55-36-89-89.4 líneas y para comunicarse desde el interior de la República el teléfono nada sin costo 01-800-505-2688. La dirección del correo electrónico para que nos manden sus mensajes es momentoeconomico@servidor.unam.mx. Recordarán muy bien quién es John Saxe y Giancarlo. Sin embargo, les recuerdo que John Saxe Fernández es coordinador del seminario El Mundo Actual del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades UNAM. Es autor de libros como La Compraventa de México, Banco Mundial y Desnacionalización Integral en México, y es coordinador de Globalización Crítica a un Paradigma. Es coautor con James Petras de Globalización, Imperialismo y Clase Social, y Giancarlo Delgado de El Mundo Actual, Situación y Alternativas, entre otras muchas obras. Giancarlo Delgado Ramos es doctor y maestro por la Universidad Autónoma de Barcelona en Economía Ecológica y Gestión Ambiental y es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Es miembro del programa del Mundo en el Siglo XXI del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM y es autor de varios libros, no me los pusiste aquí, era bueno haberlos mencionado, y numerosos artículos, muchos artículos publicados en América Latina, en América y Europa. Bueno, para iniciar el programa, John, habría que decir claramente que pese al título, que parece más bien encaminado a cuestiones más bien político-militares, tiene mucho que ver con lo económico.
Sí.
Por supuesto, estamos hablando de una situación específica del Estado, y en este caso del Estado norteamericano con relación a las empresas.
Sí.
Y esta relación, Estado-empresas, quiero que nos hables de ella porque es un modus operandi especial del capitalismo monopolista y quisiera que hablaras un tanto sobre esto para que entráramos en materia.
Bueno, sí, es decir, el tema es un tema que trato en el Terror Imperio, que es cómo funciona esto, porque lo que tenemos es una economía, nos han vinculado torpemente, creo yo, sin articular el interés público nacional mexicano, sino articulando intereses de clase. Nos han vinculado por medio del Tratado de Libre Comercio de la América del Norte y ahora de la llamada Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de la América del Norte, que es un esquema empresarial estatal directamente con los ejecutivos, sin ninguna venia legislativa ni del Parlamento canadiense ni del Congreso mexicano, en sistemas de seguridad en América del Norte íntimamente vinculados con el aparato empresarial. En el caso de los Estados Unidos, con el Foreign Relations Council, que ha sido históricamente el grupo articulador de los grandes bancos y de las grandes empresas de Estados Unidos. Y el vocero de ese grupo es Robert Pastor. Y en el caso de México, también con la contraparte acá, que es el grupo de hombres de negocios de México, las grandes cúpulas empresariales, gente como Pedro Aspe, etcétera, y recientemente tuvieron una reunión prácticamente secreta en Canadá, en la que estaba, en aquel momento estaba Rumsfeld, estaba todo el jefe de los aparatos policíacos de los Estados Unidos junto con los empresarios. El público no se entera de estas cosas. Tampoco el público se entera que Pastor, que es el principal vocero, que es un profesor de la American University, ahora dirige la revista Norteamérica del Centro de Estudios de la América del Norte, de la UNAM. ¿Qué está haciendo un señor que llega y dice que tal vez un 11 de septiembre sea conveniente porque forzaría la fusión México, Estados Unidos, Canadá en la UNAM? No tengo la menor idea.
Ay, qué cosa. Bueno,
entonces, el asunto central es que en los Estados Unidos el gasto público es un gasto que ha venido creciendo y creciendo y creciendo. Uh-huh. Es decir, que y con unos déficits fiscales horrorosos que pasan del 6% del PIB hace unos cuantos años al 9% y ahora creo que está por encima de eso. Y desde luego que nadie les puede decir ni pío. El Fondo Monetario no sirve para decirles ni pío, pues el Fondo Monetario sirve para otras cosas, para tratar economías como las nuestras, con instituciones de corte colonial como el Banco Mundial.
Finanzas públicas equilibradas.
Exacto. Entonces, lo que uno nota es un inmenso gasto público, creciente uh-huh. gasto público de la economía. Tan grande el gasto público de los Estados Unidos, casi como el PIB de Alemania. Así es, de ese tamaño, es de 3 billones de dólares el gasto público. Y sin contar el gasto público de ciudades y de estados. El gasto público federal.
Nada más
es de 3 billones de dólares. Y por otra parte, la tajada más grande de ese presupuesto se la lleva lo que se llama la función de seguridad, en la cual está pues el presupuesto del Departamento de Defensa, que formalmente para este año es de 483 mil millones de dólares, pero que si uno le hace las cuentas de lo que es la totalidad, pues están contemplándose 142 mil millones de dólares adicionales para gastos no anticipados en la guerra de Irak. Se está el Departamento de Energía, que es el principal proveedor de armas de las cabezas nucleares del Departamento de Defensa, son 17 mil millones de dólares, y hay misceláneas de 5 mil millones de dólares, lo que va dando un total como de 147 mil millones de dólares en esos gastos, más una serie de costes que hay que no están medidos, por ejemplo los costos de Homeland Security y los costos no explicitados de lo que cuestan las partidas de los veteranos de guerra y la cantidad de la deuda nacional incurrida por el gasto militar. Eso, de acuerdo con especialistas del Center for Defense Information, que es uno de los centros independientes especializados más importantes, asciende a 930 mil millones de dólares el presupuesto de asuntos de seguridad, relacionado con asuntos de seguridad. Eso, bueno, nos da una idea de con qué tipo de economía estamos tratando. Ahora, la gran tajada de esto se la lleva, desde luego, el aparato empresarial, con una cantidad muy grande de contratos. Y entonces, este tipo de relación entre el gasto público y la empresa es fundamental, porque están involucradas, digamos, contratistas, unas 37 mil contratistas, que incluyen las más importantes empresas de los Estados Unidos: Boeing, Lockheed, Northrop, General Dynamics, etcétera, las grandes, General Electric, General Motors, todas ellas. Y esto se hace a base no de relaciones de mercado, no a base de licitaciones públicas, sino a base de tráfico de influencias y de quién conoce a quién y cómo es la cosa, con unos niveles de dispendio y de corrupción muy altos. Y con principios de manejo que no tienen nada que ver con minimización de costos, sino con, al contrario, con maximización de costos institucionalmente establecidos. Entonces se establece un modus operandi a lo largo de todo este desarrollo después de la Segunda Guerra Mundial entre el Estado, la empresa y desde luego el aparato legislativo, el ejecutivo, el legislativo y las empresas, porque el legislativo tiene los comités senatoriales que asignan los presupuestos.
Aprueban el presupuesto.
Exacto. Entonces, uh-huh. hay una serie de relaciones de poder ahí, a ese uh-huh. se le conoce en la literatura de la ciencia política de Estados Unidos como el triángulo de hierro, en el cual los negocios son fundamentales. Y esto, desde luego, que afecta tremendamente a países como nosotros, a empresas tan importantes como Pemex, porque todos estos grandes contratistas pues quieren tajadas de contratos de petróleos mexicanos. E incluso ayer estaba viendo en una reunión que hubo sobre una nueva revista que se está presentando en México, una revista muy interesante de contextos latinoamericanos, se llama la revista, el caso también de los contratos alrededor del canal de Panamá y toda la corrupción y la cantidad de acciones a nivel de seguridad. Es decir, que es bueno entender que nos estamos relacionando no con una economía de mercado. Eso, ese cuento del libre mercado es un cuento del bravo para abajo. Estamos relacionándonos con una economía, con un sector estatal que aumenta crecientemente sus presupuestos en una estrecha relación, casi una simbiosis, porque hay enorme tráfico de personas e influencias entre el Estado y la empresa. Eso, grosso modo, creo que es muy importante entenderlo cuando vamos a hacer las evaluaciones de cómo es que nos estamos relacionando con el mundo.
Exacto. Giancarlo, ¿qué podríamos entender en este caso que ha planteado en este contexto John Saxe? ¿Qué podemos entender por estado de excepción? Porque este es algo que están manejando justamente para justificar esa gran cantidad de recursos que están generando en el presupuesto federal de los Estados Unidos para justamente la llamada seguridad.
Bueno, la cuestión del estado de excepción la ha estado manejando John Sachs ya desde hace tiempo. Uh-huh. En la jornada, lo digo por los radioescuchas que pueden seguir la pista. También en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias empezarán a abrir un seminario sobre estado de excepción. Uh-huh. Con la presencia de uno de los grandes seguidores de la temática que estamos tratando el día de hoy, Chu Sudowski. Y bueno, estado de excepción prácticamente es legalizar lo ilegal, en términos de que se trata de hacer pasar por legal un estado de ilegalidad en el que se ha asentado por lo menos tres principios. El primero, que es la suspensión de la Constitución. El segundo, la extensión en el ámbito civil de los poderes que competen a la autoridad militar en tiempo de guerra. Y el tercero, la ampliación excepcional de los poderes del Ejecutivo, en particular de modificar y derogar con decretos las leyes vigentes. Es algo que se ha registrado ya desde hace mucho tiempo en ciertos momentos históricos, no es, digamos, nuevo para la administración Bush, pero lo que sí es que los grados de profundidad del estado de excepción que se está extendiendo ya hacia México con las propuestas altamente peligrosas. Cierto. De Calderón. Uh-huh. Que son van en la misma línea, un tanto homogeneizando la línea del estado de excepción estadounidense en México. Es un fenómeno que se viene gestando cada vez más agudo cuando suceden los atentados del 11 de septiembre, y entonces empieza una sinergia internacional promovida por Estados Unidos fundamentalmente. Sí. Uh-huh. De empezar a salirse de todos los marcos legales. Uh-huh. Y en este sentido empieza uno a ver ya posturas como, por ejemplo, inclusive en casos de países no metropolitanos como México, que empieza a decir el gobierno mexicano: nosotros también nos hacemos de este estado de ilegalidad. Y entonces, en este contexto, lo que se viene, y muy vinculado a lo que estaba mencionando John, del capitalismo del Pentágono, en el sentido de todo este gran negocio que está detrás del impulso de, del estado de excepción, pero no nada más, sino todo el gran negocio que está detrás, sobre todo este presupuesto. Uh-huh. Para seguridad. Entonces, lo que se tiene es que se empiezan a ver una serie de tratados internacionales para poder estimular de manera creciente este negocio. Digamos, los gastos más fuertes en materia militar, por lo menos de los más fuertes, no los únicos, está toda la cuestión balística, toda la cuestión nuclear. Y entonces lo que se viene haciendo precisamente a partir del 11 de septiembre de manera profunda, no es que antes no hubiera este fenómeno, sino que ahora de manera profunda se empiezan a hablar una serie de tratados. Por ejemplo, en el 92 se firma una moratoria de pruebas de armas nucleares. Y entonces lo que tenemos ahora es, uno diría, bueno, ya se acabó la carrera armamentista nuclear. Y lo que tenemos ahora, el día de ayer, para dar, digamos, la noticia más reciente, sí. En el Reino Unido, una propuesta que canaliza Blair, aprueba el rearme nuclear, volver a fortalecer la disuasión nuclear de Inglaterra, bueno, de Reino Unido, y lo que se aprueba son 20 mil millones de libras, o sea, 40 mil millones de dólares, solo para la construcción de nuevos submarinos que estarán listos para el 2025 para poder montar cabezas nucleares en estos submarinos. Y es un gran negocio. Los submarinos son hechos por las constructoras militares de Estados Unidos, digo, de Reino Unido, principalmente Bae System. El sistema de lanzamiento es producido por Bae System también. Los misiles son puestos por Estados Unidos, entonces hay una sinergia también en el negocio transatlántico. Estados Unidos pone todos los misiles de larga distancia, que son los Trident, y entra todo el aparato nuclear del Reino Unido a armar nuevas cabezas nucleares para montarlos en este sistema de submarinos. Entonces, aquí lo interesante es observar cómo hay una serie de negocios. No es cualquier cosa, digamos, los primeros costes que se están dando de entrada son 40 mil millones de dólares, solo para el Reino Unido, que digamos en el caso de Estados Unidos es mucho mayor el negocio. Ahora puedo dar algunos datos, pero lo que está identificando es un proceso del gran negocio, aún a pesar de que va en contra de toda la legalidad internacional. Se está violando la moratoria nuclear, se está violando los tratados de no proliferación. Exacto. Con tal de hacer negocio.
Eso, entonces, porque hay un tratado justamente de reducción de armas nucleares. Ese iba yo a preguntar ahorita, ¿qué pasa? ¿Lo firma, no lo firma, lo desconoce?
Precisamente el día anterior, o sea, el 13 de marzo, uh-huh, señala Reino Unido, un vocero del gobierno, dice, vamos a reducir en 25% nuestro arsenal nuclear. Y al día siguiente aprueban fortalecer el elemento disuasorio nuclear de Reino Unido. Y bueno, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, está un programa en plena moratoria nuclear en los 90s, se lanza un programa que se llama es un programa para volver a digamos mantener el arsenal nuclear en buen estado e irlo renovando. No significa que haya más cabezas, sino que se están renovando, pero es el gran negocio.
Así es.
El negocio solo para este programa son 70 mil millones de dólares que se lanza a partir del 92. Pero luego, además, por ejemplo, hay actividades de se abre un nuevo centro que se llama el National Ignition Facility, uh-huh, que se dedica a modernizar las cabezas nucleares, y tuvo un presupuesto gigantesco para modernizar las bombas de última generación, que fue solo, por ejemplo, la última instalación de este centro, el precio fue de un millardo de dólares inicialmente. Y el negocio lo llevó a que fuera 4 años después a 5 millardos de dólares, o sea, 5 mil millones de dólares, pero esto es solo la construcción. Luego viene el negocio serio, solamente de un centro que está modernizando las cabezas nucleares en Estados Unidos, y el negocio serio son 30 mil millones anuales por el costo operativo.
Bueno, este desbordamiento del gasto público en los Estados Unidos tiene desde luego una justificación supuestamente de que necesitan ampliar el gasto para poder combatir la recesión. Esto me suena, desde el punto de vista económico, absolutamente absurdo, John. Pero detrás de esto y detrás de todo este comportamiento de hegemonía de los Estados Unidos está su lucha por mantenerse precisamente como la primera potencia, ¿no es cierto, John?
Bueno, sí. Sí. Creo que, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, gran parte de la idea viene desde después del fin de la Segunda Guerra Mundial.
Sí.
La idea era, cuando hay una recesión o una tendencia a una desaceleración, uh-huh, económica, uh-huh, entonces el Departamento de Defensa, ya con McNamara, le dice a los empresarios, bueno, ustedes cobren, no hay límites, lo que queremos es levantar al país y levantar la economía, y entonces gasten, y entonces establecen una serie de mecanismos que se llaman cost plus, es decir, donde te da la libertad de que tú programas que este sistema, por ejemplo,
no importa el costo,
este sistema, digamos, de modernización de armas nucleares, uh-huh, tiene una tajada de tal cantidad de lo que tú programas para el contrato, pero los sobrecostos pueden ser de 200%, de 300%, y en algunos casos hasta de 3000%. Entonces, pero siempre está el Estado pagando, y además hay un backlog, es decir, el Departamento de Defensa se le asigna tantos recursos que, a diferencia de muchos otros departamentos, no tiene la suficiente capacidad administrativa para hacer uso de todos los recursos que se le dan, y a eso se le llama backlog. Y entonces hay una cantidad de dineros que no fueron usados del año pasado que se van acumulando, y ese es un asunto central, es parte y muy importante de los mecanismos de apropiación de excedentes que tienen las empresas, sobre todo en momentos en que hay desaceleraciones económicas. Entonces, por ejemplo en el presupuesto de cohetería antibalística, el mayor contrato que existe en el Departamento de Defensa es un contrato de 10.600 millones de dólares para todo el sistema antibalístico. Bueno, eso es como si dijéramos, como en el caso que acaba de indicar Jan, digamos, la punta del iceberg de lo que son realmente los costos del sistema antibalístico. Entonces, hay cálculos independientes que hablan de los costos del sistema antibalístico en los 100.000, 200.000 millones de dólares. Sí, son cifras así de inmensas dimensiones del negocio que está involucrado. Ahora, el problema central es que todo este negocio es un negocio peligrosísimo para la humanidad, peligrosísimo para el medio ambiente no aguantaría una cosa, y desde el punto de vista estratégico, sumamente, espantosamente riesgoso para la seguridad internacional, que es lo que estamos viviendo ahorita. Y hace poquito, Jan acaba de hacer una ejemplificación, yo creo, muy puntual de lo que hay detrás del sistema del rearme inglés. Bueno, es que está a la par, si ustedes ven geográficamente, está a la par de la ex Unión Soviética. Lo mismo la propuesta de montar estructuras antibalísticas en Polonia, en Checoslovaquia. Bueno, es como si Rusia decidiera hacer un convenio con el Estado de Nuevo León o el Estado de Chihuahua para establecer sistemas antibalísticos ahí para defender a Rusia de un posible ataque de X país que no tenga que ver con Estados Unidos, pues Estados Unidos inmediatamente se sentiría muy, muy agredido. Bueno, ya tuvimos la experiencia en 1962 con Cuba, en la cuestión cubana. Entonces hay que ser empáticos, es decir, lo que está ocurriendo es que hay un acoso alrededor de Rusia en todas las dimensiones del espectro estratégico más delicado, desde tierra, aire y mar, es decir, con esos submarinos, con sistemas aire-aire y con sistemas tierra-aire de rango corto, medio y largo alrededor de Rusia. Y pongamos las cosas al revés, es decir, cómo se vería desde Estados Unidos que desde una provincia canadiense y desde un estado mexicano viniera Rusia a protegerse de ataques antibalísticos. Entonces, hay un elemento de eso del estado de excepción. Ahora, el estado de excepción llevado al punto de la relación estratégica es sumamente peligroso, porque está sentado en varias cosas. Uno, dejar a un lado todo eso de no proliferación y todos los tratados para el control armamentista. Dos, dejar a un lado y salirse a Estados Unidos, porque el negocio lo era muy importante, claro, del tratado antibalístico que se firmó en 1972, que era muy importante con la ex Unión Soviética. Pero los Estados Unidos se sale por el negocio es muy, muy importante alrededor. Entonces tienes esos dos elementos de un lado. Y del otro lado, llega en septiembre de 2002, Bush, y propone como la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos la guerra preventiva, es decir, la guerra de autodefensa anticipatoria. Es decir, que yo te puedo atacar porque yo tengo la sensación de que tú te estás preparando para atacarme, entonces mejor te ataco. Que es el rompimiento con las normas más fundamentales internacionales que se fueron estableciendo desde el Tratado de Westfalia, de la Paz de Westfalia, los Tratados de Westfalia de 1648. Entonces, tenemos estado de excepción en dos dimensiones. En la dimensión interna de derechos humanos, uh-huh, y rompimiento con principios fundamentales como el habeas corpus, que viene de la Carta Magna de 1215 inglesa, y el rompimiento con esta endeble estructura que trató de establecer un sistema internacional que evitara el desastre total,
o sea,
que se fue elaborando desde 1648 en los tratados de Westfalia, que entre otros puntos centrales habla de la igualdad jurídica entre estados soberanos. Y eso es lo que se está rompiendo ahora. Es decir, nos ha lanzado esta gente a un marco de referencia muy parecido al planteado antes de la Segunda Guerra Mundial por el nacionalsocialismo alemán.
Muy bien. Vamos a un puente musical y volvemos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Bien, estamos de nuevo con ustedes aquí conversando con John Saxe Fernández y Giancarlo Delgado Ramos sobre acciones y estrategias económico-militares norteamericanas en pro de una posible conflagración nuclear. Giancarlo, ¿querías agregar algo sobre lo que conversaba John?
Sí, lo que pasa es que John está hablando del nuevo plan de, digamos, de escenarios factibles de guerra nuclear por parte del Pentágono. Uh-huh. Y entonces, por ejemplo, el Pentágono hace una serie de juegos desde el 2004 y los ha repetido cada año, que es un juego de guerra en términos de guerra general termonuclear. Y lo que se declara, por ejemplo, en abril de 2004 y en marzo de 2005 es desde el Comando Estratégico de Estados Unidos, se dice, bueno, en la planeación de un ataque global en el que Estados Unidos usará armas nucleares, dice, cita textual, lo que interesa, el objetivo del comando es proveer opciones rápidas de ataque al presidente, no al Congreso, no al gobierno de Estados Unidos, sino al presidente, con medios nucleares, convencionales, espaciales e información. Entonces, esto da clara nota de que lo que está viendo es una concentración de poder en el Ejecutivo. Y luego, bueno, ahí todavía obviamente hay una respuesta, una reacción ante esto, y por ejemplo la Federación de Científicos de Estados Unidos dicen es que esto, esta, pues, este objetivo del Comando Estratégico es crear casi una invulnerabilidad para Estados Unidos al forzar la vulnerabilidad total sobre cualquier adversario potencial. O sea, lo que está explicando John precisamente de ataque preventivo, yo voy a atacar porque yo pienso que tengo más a atacar. Uh-huh. Entonces la cuestión es que se está complejizando el escenario, el orden de probabilidades de que salga de control cada vez es mayor, sobre todo porque las armas nucleares no han desaparecido, ahí están, estamos hablando de miles de cabezas en Rusia, de miles de cabezas en Estados Unidos, y bueno, lo que ya empieza a haber es una fricción bastante importante al respecto. Por ejemplo, el 10 de febrero, Tim hace una declaración en una reunión que hubo, una conferencia que se llama Conferencia Política en Seguridad en Alemania, y perdón, en Múnich, y entonces ahí lo que estaba discutiendo era la cuestión de seguridad internacional, y Putin ante este escenario hace una declaración bastante llamativa, y hago una cita de un trozo de su declaración porque es muy importante. Dice Putin el 10 de febrero: hoy estamos presenciando casi un incontenible hiperuso de la fuerza militar en las relaciones internacionales, una fuerza que está arrastrando al mundo hacia un abismo de permanentes conflictos. Como resultado, no tenemos la suficiente fuerza para encontrar una solución comprensiva a ninguno de estos conflictos. Encontrar un acuerdo político también se torna imposible. hasta hablando en términos de que haya conflagración nuclear. Estamos viendo un mayor y mayor desdén por los principios del derecho internacional, y las normas legales independientes están de hecho acercándose cada vez más a un solo sistema legal de Estado. Un Estado, desde luego, primero y más que nada Estados Unidos, que se proyecta hacia afuera de sus fronteras nacionales en todas las formas. Esto lo dice Putin. Uh-huh. Esto es visible en los lineamientos económicos, políticos, culturales y educativos que impone otras naciones. Y añade Putin, el dominio por la fuerza inevitable estimula a un número de países a adquirir armas de destrucción masiva. Y pregunta, ¿podemos ser observadores indiferentes ante lo que está pasando? Y se responde Putin, claro que no, es importante conservar el marco legal internacional relacionado con las armas de destrucción y por tanto asegurar la continuidad del proceso de reducir el arsenal nuclear. Y entonces lo que empieza a haber es una reacción con Europa, y Putin le señala, los más incómodos son los europeos, porque digamos son conflagraciones entre las dos grandes potencias nucleares, y inmediatamente Alemania empieza a hacer declaraciones, el exconsejero Scholz y la actual consejera Angela Merkel dicen, no estamos todos en total desacuerdo, esto es una gran inestabilidad a la seguridad internacional.
Claro, lo que decía yo en ese momento.
Pero de nuevo, es el negocio lo que está, es decir,
por supuesto.
El elemento dinámico es el negocio. Ahora, yo quería decir dos cosas. La primera es, no puedo reprimirlo, lo siempre es agradable que es venir a conversar contigo y tener a Guadalupe Parrondo tocando el piano, porque a mí me parece que es una artista extraordinaria. El otro asunto central es que efectivamente hay que ponerle mucha atención a la declaración de Putin, pero Putin no está diciendo nada duro que no haya sido también dicho desde Estados Unidos por personajes importantes, por ejemplo Brzezinski, pero también McNamara hace como un año y medio escribió un artículo que me parece, porque no es cualquiera, es decir, McNamara es ex secretario de defensa de los Estados Unidos, que estuvo en toda la cuestión del conflicto de la crisis de los cohetes del 62, etcétera, y él calificó la política de Bush nuclear como, y la cita es textual, inmoral, ilegal, militarmente innecesaria y dice espantosamente peligrosa. Fin de la cita. ¿Qué quiere decir espantosamente peligroso? Bueno, esa preocupación que Jan está describiendo que tienen los alemanes. Obviamente, porque la situación se sale de control y el teatro de operaciones es ahí. Y si les colocan sistemas antibalísticos como los que están planteando en Polonia y en Checoslovaquia, bueno, la situación se pone insostenible. Por ahí el Departamento de Defensa hizo un pronunciamiento sobre para qué era estos despliegues costosísimos, y entonces dice el documento, para los siguientes fines: primero, proteger las bases de radar en el exterior, es decir, las bases de radar en la guerra nuclear. Después, mejorar la protección de los Estados Unidos dando mayor capacidad para la intercepción de cohetes que puedan atacarnos, y finalmente, en último lugar, extender seguridad a nuestros aliados. Es decir, eso va de último. En el caso que estaba hablando Jan, primero la seguridad del presidente, no se menciona la seguridad del legislativo, y lo más importante, la seguridad de la población de los Estados Unidos, porque el teatro de operaciones esta es la diferencia de todas las otras guerras que ha habido anteriormente. En la Segunda Guerra Mundial los Estados Unidos estaban relativamente aislados de Eurasia porque está el Atlántico y el Pacífico, y la tecnología no era una tecnología,
no daba para los...
Los japoneses podían, pero no. Ahora el teatro de operaciones es exactamente en el territorio y en la población de los países capitalistas centrales, y la Unión Soviética es país capitalista ahora, ex Unión Soviética, Rusia es capitalista. Entonces es un problema sumamente grave. Encima de todo esto, venir a hablar de la guerra preventiva, venir a desmantelar de manera totalmente irresponsable el tratado antibalístico, venir a hacer estas violaciones, privilegiar los negocios antes que la seguridad, en un planeta que ya prácticamente está llegando a los límites ecológicos, solo con el desarrollo capitalista, no estamos hablando de una guerra nuclear.
No, nada más
solo
con
lo que quemamos
industrial.
De combustibles uh-huh. fósiles, estamos poniendo al planeta en cuestión.
Así es.
En la eventualidad de una guerra nuclear, porque esto que estamos describiendo es que el orden de probabilidad de accidente es grande, porque los rusos dicen, bueno, si yo me siento aquí tan acosado y los cohetes están a 8 minutos de distancia, porque me los tienen colocados ahí en Polonia y en Checoslovaquia, ¿qué voy a hacer? Ah, voy a programar una respuesta automática. Cualquier cosa que se presente en el uh-huh. Horizonte, claro. ahí les va automáticamente. Eso es lo que McNamara estaba hablando cuando decía que es una política espantosamente peligrosa. Pero nunca hay que perder de vista, nunca, que detrás de todo este impulso profundamente desestabilizado uh-huh. están los negocios.
Las
Ese
empresas.
Es el meollo central sí. de todo el asunto. Es decir, prácticamente el capitalismo tiene graves problemas como sistema para organizar lo que viene hacia adelante en este planeta.
Exacto. Voy a agradecer las llamadas de nuestros radioescuchas, quienes se han desbordado felicitando al programa y a los invitados. Y Gilberto Andrés Zamuano Rojas pregunta al doctor Zarce si puedes comentar acerca del complejo militar industrial de Estados Unidos y sus relaciones o vínculos con México.
Bueno, han sido muy significativos en algunas dimensiones. Yo en alguna oportunidad en la década de los 70 tuve un magnífico estudiante sueco que vino a hacer una investigación sobre las maquilas y la explotación sobre todo de las mujeres jóvenes en las maquilas, en condiciones malas para los ojos, para la salud, de muchachas explotadas, jóvenes muchachas, es decir, en lo mejor de su vida, con enormes capacidades, a las cuales las ponían, se les decía que estaban armando televisoras. Uh-huh. Y después resulta que el muchacho hace la investigación y descubre que no estaban armando de televisoras, estaban armando partes de los circuitos que iban a ser usados en los cohetes estadounidenses, en las cabezas de guía de los cohetes estadounidenses. Es una frontera, porque el sistema es un sistema que tiene la explotación como uno de los elementos centrales. Entonces tiene grandes contratistas, digamos, ajá. 300 grandes empresas, 300 grandes de las grandes firmas, todos conocidas, los vemos en la calle, Goodyear, por ejemplo, Goodyear hace estas cuestiones, Goodyear es un gran contratista, no hace solo sí. llantas, ajá. Goodyear ajá. hace grandes contratos para el Departamento de Defensa, y los vemos en Chrysler, Ford, Motor Company, General Electric, General Motors, todos ellos están metidos en este asunto. Entonces, sí ha habido ese tipo de cosas. Y por otra parte, gran parte de los subsidios que recibe Estados Unidos para hacer esto, los subsidios que son absolutamente cruciales, vienen de la tributación del tercer mundo uh-huh. y de la tributación, sobre todo, que hace en América Latina. Y México es el país que encabeza, sobre todo después de la firma del Tratado Norteamericano de Libre Comercio, la transferencia de excedentes desde el sur hasta el norte por la vía de una cantidad muy grande, a la cual ahora ya vergonzosamente el secretario de Hacienda hoy Ortiz nos está diciendo que no pueden parar la desmesura de la banca, que es imposible, la banca extranjera, pero es parte de los mecanismos de absorción de recursos. Parte central de eso es que nosotros hacemos gran tributación al respecto. Por ejemplo, en la crisis, para que se vea cómo estamos orgánicamente metidos en esto, que no crean que esto es una cosa que es entre Estados Unidos y Rusia, no, estamos absolutamente metidos en el asunto. En la crisis deudora de 1982 jugó un papel muy importante el enorme gasto militar de Reagan, uh-huh. el enorme gasto público, y eso porque la mayor parte de los fondos para esto vienen del mercado financiero. Entonces, el mercado financiero se ve sobrepasado por una inmensa demanda que hace que las tasas de interés suban, se eleven. Se vino una escalada de tasas de interés por el inmenso gasto público, precisamente del sistema antibalístico de Reagan, entre otros de los grandes programas. ¿Qué pasa? El gasto militar de los Estados Unidos como de 150 mil millones de dólares en aquel momento a 282 mil millones de dólares. y esto incide en el mercado financiero, aumentan las tasas de interés, y se nos viene a nosotros el problema de la deuda, porque teníamos contratada la deuda en forma que las tasas de interés eran flexibles, movibles, uh-huh. y de pronto se hizo impagable la tasa, la deuda externa. Así se es. Hizo impagable, pero con la venia de estas corruptas oligarquías de nuestros países, se hizo cobrable por la vía de lanzarse sobre los activos.
Así es. Bien, otras llamadas, como la de Mario Campos, el profesor Mario Campos, muchas gracias, de felicitación, de Ángel Germán Martínez Sosa, de Jesús Ríos, de Carlos Ramírez Amezcua, de Minerva Ramírez, de Andrés Morales Reina, de Jaime Bárcena, de Germán Lugo, de Jesús Calderón. Hay una pregunta de Ángel Germán Martínez Sosa. ¿Qué opinión tienen de la censura por parte de Estados Unidos y Europa hacia la creación de posibles armas nucleares por parte de Corea e Irán? La complacencia ante la misma situación con países como la India, Pakistán e Israel. Giancarlo.
Bueno, en primer lugar, hay que recordar que hay un acuerdo internacional que prohíbe el desarrollo de tecnología y el desarrollo de las armas nucleares. O sea que, de entrada, no es algo que esté bien en términos de la legalidad internacional, ya no se diga moral. Pero lo que es cierto, no estamos hablando en el caso de, por ejemplo, Irán, en principios de desarrollo de armas nucleares. Esa es una sospecha. Digamos, la declaración oficial, lo que no significa que sea del todo certera, pero la declaración oficial es el desarrollo de tecnología nuclear civil. Y este es uno de los grandes problemas de esta cuestión, de la cuestión de proliferación, porque la Agencia Internacional de la Energía tiene dos tareas centrales. Por un lado, tiene que estar como vigilante de que no haya proliferación nuclear en términos de armas nucleares. Y por el otro lado, es uno de los principales elementos o estructuras para la promoción del desarrollo de energía nuclear. Entonces, son dos tareas contradictorias. ¿Por qué? Porque tecnológicamente se sabe que todos los cartuchos, digamos, los cilindros de uranio que se utilizan en los reactores nucleares para la producción de electricidad, cuando se sacan, todavía siguen teniendo un gran porcentaje de radiación que, mediante un cierto proceso de enriquecimiento o de transformación a plutonio, se pueden construir precisamente cabezas nucleares. Entonces, hay una gran vinculación entre la industria nucleoeléctrica y la industria de armas nucleares, y el caso de, digamos, de cómo se transformó la industria nucleoeléctrica y dio salida a la fabricación del arma nuclear viene desde los casos de Francia, por ejemplo, Reino Unido. O sea, no son cosas
de pronto, ¿no?
Sí, no, es algo muy antiguo. Entonces, ese es el principal problema. Sobre todo cuando empieza a haber también llamativamente un gran impulso a la nucleoelectricidad. De frente al calentamiento global, se empieza a decir que supuestamente la nucleoelectricidad no genera gas de efecto invernadero, lo cual en primer lugar es una mentira. Claro que genera gas de efecto invernadero, porque, por ejemplo, todo lo que genera la construcción, todo lo que se produce de gas de efecto invernadero para la minería del uranio, para su enriquecimiento, todo esto genera gas de efecto invernadero, que es lo de menos. El gran problema es luego qué pasa con los residuos radioactivos que se quedan cientos o miles de años en el medio ambiente. Entonces, esto no se dice, se empieza a promover la energía nucleoeléctrica y el resultado es 220 planes para de construcción de reactores. Entonces, esto es el gran problema. Y luego, bueno, lo que se viene es una desestabilización creciente regional, porque por un lado está, digamos, la cuestión de Irán y toda realmente que está muy vinculada a toda la geopolítica del petróleo y la petroguerra que tiene Estados Unidos en Irak, y que en cualquier momento se lanza a Irán según los planes del Pentágono. Y luego, por el otro lado, digamos, del otro lado la frontera rusa, no es casual que Rusia esté así, está toda la estabilización con Corea del Norte. Entonces, que supuestamente hay un cierto acuerdo hasta el momento, y vamos a ver qué sucede, pero hay una gran desestabilización que luego se incrementa con el papel de China, por ejemplo, con el desarrollo de armas antisatélites. uh-huh. y que genera una gran conflagración en términos de política y geopolítica con Estados Unidos, porque Estados Unidos, para todo el sistema balístico, lo que utiliza como ojos son los satélites. Entonces, uh-huh. precisamente el desarrollo de armas antisatélites, digamos que entre comillas, deja ciego a todo este aparato militar. Entonces hay una gran estabilización, y no es casual que el ex asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Brzezinski, que señalaba John hace rato, hiciera la declaración el 1 de febrero, no es cualquier personaje, lo declarara ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos. Dice, la guerra en Irak y digamos toda la tendencia de guerra general de Estados Unidos, dice, es una calamidad histórica, estratégica y moral que ha sido provocada por impulsos maniqueos y arrogancia imperial comparables a los de Hitler. Y lo está diciendo un ex asesor de seguridad de Estados Unidos. Y bueno, vale señalar por último que en este sentido no es en vano que el Boletín de Científicos Atómicos de Estados Unidos el 18 de enero de este año dijera, estamos al borde de una segunda era nuclear. Y entonces se decide ajustar el reloj del juicio final, que opera desde 1947, 2 minutos más cerca de la medianoche, o sea, a 5 minutos de una guerra general termonuclear. O sea, esta situación de que estamos al borde de un orden mayor de probabilidades de guerra termonuclear no se daba desde 1984, cuando el reloj marcó 3 minutos antes de la medianoche.
Así está la cosa. Vamos a un puente musical breve y volvemos.
El teléfono en cabina 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Señores, bueno, Jesús Ríos dice, después del acuerdo entre Corea del Norte y Estados Unidos, ¿qué estrategia posible le resta al programa nuclear iraní? Yo creo que ninguna, ¿verdad?
Bueno.
No sé.
Habría que esperar es cómo estrategia? Se desarrollan los eventos, pero bueno, lo que sí es importante señalar es que bueno, hay una tendencia a decir que ya no hay este orden de probabilidades de guerra general termonuclear, porque ahora están utilizando armas, por ejemplo, de uranio empobrecido, que son les llaman armas nucleares de baja intensidad, y que bueno, por ejemplo, se están usando miles de toneladas en Irak. Ya hay grupos dentro de Estados Unidos, de veteranos de Estados Unidos, diciendo y señalando que los efectos de la guerra del Golfo, que fue la primera guerra en que se empezó a usar el uranio empobrecido, y los efectos que se esperan ahora de Irak, son mayores no solo en la población, sino incluso en las propias tropas estadounidenses, por todos los efectos de radiación. Entonces, ante este escenario, lo que estamos, o sea, es muy importante señalar, creo yo, que, como decía Gunther Anders, el dilema básico es que somos más pequeños que nosotros mismos, incapaces de darnos cuenta mentalmente la realidad es que nosotros mismos hemos producido. Y entonces, ante esta, digamos, esta tendencia a decir es que no va a haber guerra general termonuclear, eso ya es de la época de la Guerra Fría, creo que independientemente de eso, que no es una realidad, no hay que minimizar que esto se puede salir contra cualquier momento, lo más importante es darse cuenta que contra lo que está luchando, igual como decía Gunther Anders, no es contra este o aquel enemigo que podría ser atacado o eliminado por medios atómicos, sino contra la situación atómica como tal.
Yo creo que fue, a mí me tocó, yo fui testigo por la fiscalía en el tribunal Bruselas en el 2004, y me tocó oír a médicos iraquíes haciendo una descripción sobre los efectos de estas armas de uranio empobrecido que se usan en Irak genocidamente en los niños, con una medición de una enorme cantidad de cánceres en niños y mujeres. Es decir, es realmente algo absolutamente humanamente terrible, espantoso. Y el otro asunto eso que mencionó Giancarlo sobre lo que llama el reloj del Doomsday, y los científicos que hicieron esa aseveración, pues son del boletín de los científicos atómicos, y están diciendo una cosa que es muy importante. Están diciendo que el cambio climático y que la inseguridad en los abastecimientos de petróleo está llevando a los países a buscar el uso de armas nucleares, y consecuentemente estos son factores que están aumentando los peligros de la proliferación en un medio ambiente estratégico más volatilizado. Ahora, lo que pasa es que mucha gente, a veces es muy difícil entender cuál es, entre comillas, la lógica de la situación. Y se puede describir la lógica de la situación así. ¿Cómo se percibe en Moscú que Bush auspicie el despliegue de cohetería antibalística a lo largo de toda la costa occidental de los Estados Unidos, que haya querido involucrar en esto a Canadá y a México por medio de la ASPAN, que de todas maneras ya no se está involucrando por medio del Comando Norte? Ayer tuve una conversación telefónica con Shostakovich, que es el invitado que tenemos para el 17 de abril de este año en el Centro Interdisciplinario, y me estaba diciendo, bueno, es que ya hay documentos secretos que se han dado a conocer sobre el hecho de que ya se le permite a las fuerzas de los Estados Unidos entrar al territorio canadiense a hacer operaciones. No es que esto no haya existido antes, no, es que ahora existe la autorización explícita de una especie como de fusión. Nosotros tenemos, gracias a varios ex veteranos de la guerra de Vietnam, que han hecho indagaciones sobre la barbaridad de lo que ocurrió en Chiapas, que mucha gente se le olvida, las matanzas de campesinos y sobre todo de indígenas en Chiapas, que son 2.500 líderes indígenas asesinados en el sexenio de solo de Zedillo, y nadie anda pidiendo que Zedillo responda por crímenes de lesa humanidad, nadie le, que yo sepa. Ellos sacan documentos en los que el Departamento de Defensa plantea que para poder desarrollar el control de la insurgencia en Chiapas y en México es necesaria la participación de grupos civiles, como los grupos organizados por ganaderos, finqueros, madereros, etcétera, es decir, paramilitarización. Claro. Lo mismo que vienen promoviendo en Colombia, vienen promoviendo acá estos señores. Y entonces, en general, el medio ambiente es un medio ambiente muy desestabilizado. Ahora, si tú estás planteando un sistema antibalístico, ¿cómo se percibe en Rusia? En Rusia se percibe así: mire, usted tiene capacidad para destruirme a mí, y yo tengo capacidad para destruirlo, aniquilarlo a usted. Yo no lo ataco porque yo sé que si yo lo ataco, usted tiene capacidad de segunda respuesta y me aniquila, y viceversa. Pero cuando Bush está planteando el sistema antibalístico de nuevo, entonces los rusos dicen, no, usted realmente lo que está planteando es atacarme primero, tratando primero de disminuir mi capacidad aniquilatoria de segunda respuesta. Entonces, si usted pone un sistema antibalístico es porque usted está preparando un primer ataque, porque está disminuyendo o aumentando la probabilidad de ataque, porque al disminuir mi capacidad de segunda respuesta aniquilatoria, estoy incitándolo a que haga el primer ataque sorpresivo. Así de grave es la situación en el mundo donde estamos a 20 minutos, cuando mucho, 25 minutos, y a veces a 8 minutos, a 4 minutos de conflagración.
Y la ironía de esto es que mientras Estados Unidos está haciendo esto, Rusia está haciendo lo propio, Reino Unido está haciendo lo mismo, declara Wolfowitz, que es el ahora secretario del Banco Mundial, dice...
No, el presidente del Banco Mundial.
El presidente del Banco Mundial dice, no hay amenaza más grande a la paz y a la estabilidad que enfrente a Asia y otras naciones que el programa nuclear de Corea del Norte, que no llega ni a 10 cabezas nucleares, si acaso, y no tiene los sistemas balísticos intercontinentales para lanzarlas. Entonces, realmente esto no cuadra. Y entonces es muy interesante ver en la revista Newsweek, de hace poco tiempo, de octubre de 2006, que señala es que una de las razones que ha estimulado la tolerancia a la existencia de estados delincuenciales, entre comillas, es precisamente que permite justificar todo este gasto militar en términos nucleares. Y entonces decía la revista, que no es cualquier revista, digamos una revista muy conservadora, dice Kim Jong era un villano manejable que servía a tenerlo alrededor para justificar la pieza central de la política exterior de Bush, el costoso programa de defensa balística. Ahí está el meollo del asunto, el negocio, que era lo con lo que estábamos empezando el programa. Así es,
efectivamente. Bien, permítanme agradecer las muchas llamadas que estamos recibiendo, y ojalá tuviéramos tiempo de responderlas todas. No es posible porque tenemos que volver a invitar. Armando Herrera, muchas gracias. Abner Munguía, Gaspar, Ricardo García, Daniel Samuano Flores y Elizabeth Solórzano. Todos los felicitan a ustedes. Y bueno, desafortunadamente se nos agotó el tiempo. John, creo que tenías alguna cosa, una reflexión última que hacer.
Bueno, que yo creo que es terriblemente importante nosotros entender que aquí en México y que en la frontera norte nuestra está también la frontera de América Latina, que tenemos esta operación del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo, que como mencionó Giancarlo, mencionó a Paul Wolfowitz, y no olvidarse que Paul Wolfowitz es uno de los arquitectos de esta carnicería en Irak junto con Rumsfeld. Es decir, que Wolfowitz, que preside el Banco Mundial, es un criminal de guerra, y que desafortunadamente hay mucha gente de izquierda que le anda haciendo el juego al Banco Mundial en nuestro país.
Así es. Quiero decirle a nuestros radioescuchas que tenemos los correos de nuestros dos invitados por si quieren dirigirse a ellos: www.jandelgado.blogspot.com y www.jsaxef.blogspot.com. A sus órdenes. Muy bien, muchísimas gracias, John.
Muchas gracias, Giancarlo.
A nuestros radioescuchas también por todas sus interesantísimas preguntas, su atención al programa. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, colaborador en la producción Araceli Martínez. En las cápsulas no hubo, fue una producción y realización de Santiago Hernández. Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa, les desea un buen día y un excelente fin de semana. Muchas gracias.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.